¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Es jueves 11 de diciembre, la víspera para las celebraciones guadalupanas. Les saludo con mucho gusto. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo a través de Universal 102.9 FM para todo el estado, a través de Cañaveral 100.5 FM también a todo el estado. Saludos también en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en el norte del estado de Guerrero, que nos escuchan también. Un placer estar en comunicación con todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y fíjese que ahora venía en el camino a la estación y me estaba reflexionando sobre la frase o sobre la expresión maravillosa, porque de verdad me gusta mucho lo que encierra esta frase de Gabriel García Márquez, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que sostiene que la vida no es como sucedió, sino como se recuerda, sino como uno la recuerda, decía Gabriel García Márquez, ¿no? Así es la vida. No como sucedió, sino como uno la recuerda. Y con ello, García Márquez estaba respondiendo a una pregunta en una entrevista sobre quién le había contado las historias para escribir 100 años de soledad y el coronel no tiene quien le escriba y toda la obra de Gabriel García Márquez. Y él decía que en buena parte su abuela había sido parte fundamental para ello, pero que la riqueza de esto era justamente en cómo su abuela recordaba esos hechos y cómo él recordaba que su abuela se los había contado, y la imagen que le había contado, la imagen que se había formado en su memoria. Y con ello, y por ello, y todo esto viene a colación de que esta mañana está aquí en el estudio pues un gran amigo, un hombre a quien respeto mucho, admiro mucho, un colega, periodista de vieja escuela, de cepa, mi querido Hugo Calderón, que normalmente está los viernes con sus crónicas calderonianas al aire, vía telefónica desde Houston. Pero que hoy, pues te desmañanaste, mano.
No.
O sea, ¿tú a las qué? ¿A las cuatro estás ya? No.
Sí, mira, normalmente...
¿Cómo estás, pues, primero? Señor. Buenos días.
Bueno, y Roberto, pues gracias por la invitación. Aquí estamos, ya por fin estamos en el estudio recordando, como decías tú, muchas cosas.
Sí. Que hace un buen... Pues nada más nos sentamos y empezamos. Ah, ¿te acuerdas? Sí.
Sí, mi Roberto. No, pues mis días son tan tempraneros. Seis y media de la mañana, 10, 15 minutos de caminar. Ya no hago lo que hacía antes. Media hora, 40 minutos, no. 20 minutos, 10, camino.
Pero te levantas a hacer ejercicio.
Sí, caminar. Sí, caminar nada más.
Pues con eso, Hugo.
Sí, no, definitivamente. Y aclaras, despejas tu mente. Y definitivamente, Roberto, lo que decías hace un momento, lo que comentaba don Gabriel García Márquez, esa narrativa de los ancianos, de los gente de antes, nutre mucho para este tipo de cosas, definitivamente. Recuerdo que en las giras, cuando iba, hoy ya no voy, lo primero que hacía, y eso aprendido de cronistas, de maestros de la crónica a nivel nacional, como Luis Gutiérrez, con Fidel Samaniego.
¿Cómo no?
Fidel Samaniego. Lo primero que hacía uno llegando era buscar a las personas más ancianas del poblado, del lugar, del municipio a donde íbamos, para tener pláticas interesantes. Pues todo lo demás, la parafernalia, siempre ha sido la misma.
Siempre, sí.
Siempre. Entonces, buscar ese tipo de, para las notas de color, maestrazos, Miguel Reyes Razo, como decíamos, Fidel Samaniego, para mí, de los mejores.
De los mejores, sí.
Y tenía otra ventaja, que había sido compañero del que fue después presidente, don Carlos Salinas de Gortari, desde la prepa. Así que ya te imaginarás todo lo que Fidel podía manejar, claro, y tuvo a su alcance. Por eso destacó mucho a nivel nacional. Pésele a quien le pese, señoras y señores, porque hay gente muy envidiosa aquí en esto. Gente que en su vida ha hecho una crónica, pero que critica todo lo que sea crónica.
Sí.
Y bueno, aquí tenemos algunas muestras, gente, cronistas que le aplauden al que está en turno, y X y Z. Pero bueno, Roberto, vamos a seguir recordando. No sé si vayas a pausa o algo, no sé.
No, pues mira, vamos arrancando. Todavía no nos tenemos que ir a la pausa. Digo, nos va a alcanzar muy pronto las pausas, ya verás. Como cuando uno comienza a conversar, a platicar, Hugo. Pero, a ver, para nuestro público, pues nos escucha público de todas las edades. Público adulto, público mayor, pero público joven también. ¿Quién es este...? ¿Quién es Go? ¿Quién es Hugo Calderón? Go, le decimos al revés, porque hay una historia, ahorita la vamos a platicar, una costumbre, pues ¿hace cuántos años comencemos por ahí? ¿Cuántos años? Bueno, ¿en Cuernavaca comenzó esta...?
Desde que yo me acuerdo se ha hablado así.
Al revés.
Sí, muy, muy pocos son los que entienden porque no ponen atención, pero si tú repites una palabra tres veces ya la tienes, repite una.
Oye, pero había un personaje, incluso acaba de fallecer un peluquero que era buenísimo, ¿no? para hablar en
pues,
al revés, ¿no?
Que mucha de la gente, ese peluquero que me debo de imaginar que es el que estuvo subiendo de la Hispano hacia el norte, en esa mera esquina, mucho tiempo fue peluquero de muchos personalidades de aquí. Otra figura principal que yo me acuerdo nos tocó en la primaria con el osito, ahorita no recuerdo su nombre, si está oyendo, no creo que esté oyendo Javier, no son las 11 todavía, 12.
¿Javier Jaramillo?
Javier. Saludos a Javier Jaramillo. Era un personaje, el osito, que primero vendía gelatinas, estaba bien medio ciego, o más bien ciego, pero con el puro tacto adivinaba los billetes. Y él hablaba al revés y albureaba al revés como quisieras.
Mira.
Vivió muchos años, bueno, desde que yo me acuerdo estuvo en la calle de Guerrero, por donde estaba una pulquería, antes de dar la vuelta a Carlos Coaglia. Ahí vivió el osito.
Fíjate nada más.
El oso.
Los personajes de las ciudades.
Personajes de la ciudad, Roberto. Bueno, vamos a hacer un tourcito así leve.
A ver.
Para recordarnos, apenas pasaba yo, con mucha tristeza, lo digo, por la Plaza de Armas de Cuernavaca.
Uh-huh. Emiliano Zapata Salazar.
Emiliano Zapata, le dice, ya hasta bajaron a la estatua ahí. Bueno, con mucha tristeza vi que parece mercado. Originalmente ese lugar era un mercado, era el Mercado Colón, hace muchos años, ya en el siglo pasado.
Frente a Palacio de Gobierno.
Entre Palacio de Gobierno y lo que es ahora el Palacio de Cortés, ese rectángulo.
Ese rectángulo, era un mercado, el Mercado Colón.
Fue el Mercado Colón por ahí, y nada que ver, lo derribaron, después se fueron al mercado Benito Juárez, el del reloj, ahí en Guerrero, y de ahí se trasladaron al centro comercial Adolfo López Mateos, hace ya más de 65 años, bastante tiempo. Pero entonces te digo, recordaba con tristeza y pena por verlo en estos días, que se ha convertido en un gran mercado y pues definitivamente se ve muy horrible. Pero antaño, ahí estuvo, en donde están ahora las plazas, el famosísimo Hotel Marik, que era pues al que acudían. Cantinflas vivía ahí casi enfrente del Palacio de Cortés.
Sí, sí, sí.
En la casa del Chivo, le decían, el Chivo también ya se desapareció, igual que el reloj del mercado. Entonces, era otro ambiente el de Cuernavaca, de veras. Tenía el Jardín de los Héroes, para nada plaza como ahora con tanta pretensión, pero ahí estaba Miguel Hidalgo, Benito Juárez, el monumento a la Revolución, que ahora está en la Colonia Revolución, la estatua de Cuauhtémoc.
¿Dónde estaban estos?
En el jardín, ahí, en donde está la plaza. Más o menos por donde está el caballo ahora de Zapata, a un poquito más hacia el norte estuvo la figura sedente, la estatua sedente de don José María Morelos y Pavón, como decían los cronistas de aquel tiempo, más bien los maestros de ceremonias, que ahí se llevaban a cabo las ceremonias de las escuelas. A mí me tocó ir a la primaria, entonces ahí tuvimos a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez, a Cuauhtémoc, a Morelos, a los autores del himno nacional, que estaban pues más o menos a la altura de donde ahora está el caballo de Zapata.
Pocanegra y Jaime Nuno.
Pocanegra y Jaime Nuno. Y entonces pues era bonito recorrer ese pequeño jardín de los héroes, el más antiguo de aquí, de Cuernavaca. Es el donde está el kiosco, fue el primero y el más antiguo hasta ahora que está.
Ese ahí siempre ha sido
el kiosco.
El kiosco, o sea, el que va Jardín Juárez, ¿no? El
Jardín Juárez. Es el más antiguo de Cuernavaca. Entonces cruzaba uno el Jardín Juárez, cruzabas el Jardín de los Héroes, y curiosamente, y qué bueno que no había entonces esos detalles, estaba la gasolinera Servicio Cortés, mi querido Roberto,
en la mera esquina,
a un costado, ¿verdad? del Palacio de Cortés,
sí.
Que entonces, imagínense ustedes, entrecierren los ojos, siempre yo les hago es, entrecierren los ojos, imagínense ustedes que en ese Palacio de Cortés, en el actual,
sí.
Que no ha cambiado mucho, estuvieron los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Sí.
Hoy cada quien tiene sus edificios y no les alcanza. Andaban de la Seca a la Meca, y yo me acuerdo que nada más había 8 diputados.
Fíjate nada más.
De aquel tiempo.
Fíjate nada más.
Y el Poder Ejecutivo ahí estaba, el Legislativo también, y el Judicial estaba ya para salir a la calle de Leiva, enfrente de donde ahora está su sede.
Yo creo que con 5 diputados nos alcanzaría perfectamente.
Yo creo que hasta con menos.
Con menos, ¿verdad?
Sí.
De todos modos son los
uno
que hablan.
Por cada distrito, no sé cuántos tengas.
Bueno, ya.
¿Ya nos fuimos lejos?
Sí, porque... es que mira, hablan los mismos de siempre. Y toman las decisiones en 2 o 3.
¿Con 3? Y hoy vemos...
¿Con 3 diputados? ¿Tú imagínese el ahorro? Bueno, ya nos metimos ahí en temas.
En asuntos que no creo.
A ver, entonces, en el Palacio de Cortés...
Los tres poderes.
Ahí estaba el gobernador.
El gobernador.
El Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Y el Congreso.
Y el presidente del Congreso.
Vete nada más.
Que entonces nada más eran 8. Y... anecdóticamente, mi querido Roberto, recuerdo que había a la entrada del recinto de diputados dos figuras, dos caballeros
bustos.
Con su armadura, ¿no? Los caballeros. Uno de ellos lo vi después acá en la biblioteca, que ahora ya no es biblioteca, la Miguel Salinas, antes Central. Y el otro, quién sabe dónde quedó, ya nomás anda por ahí uno.
Alguna armadura.
Y las curules de los diputados, pues, imagínate, de madera tallada muy bonita, después se las llevaron al Palacio Municipal, a donde ahora es el MUSIC, y luego pues ya desaparecieron. Por cierto, ayer en el informe de Uriostegui, vi algunas de esas que seguramente han de ser ya las imitaciones.
Sí, son de las
imitaciones.
Nuevas, sí.
Ellas estaban ahí pues, sentadas muy flamante y recordé, bueno, hace... más de, bueno, ya casi 60 y tantos años.
Sí.
Han salido
fíjate, Hugo, eso que dices de la. Es que ve la importancia. Uno ve una ciudad, nuestra ciudad, Cuernavaca, la capital, y otras ciudades, ¿no? Que han sido también centros urbanos importantes, comerciales, Jojutla, por ejemplo, ¿no? Cuautla. ¿Cómo se han venido transformando? Algunas ciudades han conservado todavía como su esencia, no han cambiado mucho. Jojutla, por ejemplo, pues sí cambió mucho su fisonomía física después del sismo, cambió.
Del 17,
tú vas a Jojutla y de verdad es difícil recordar esa Jojutla de antaño, pero su trazado es el mismo. Ahora, Cuernavaca, Hugo, esa es una ciudad que sí me parece ha cambiado mucho. Porque mira, si tú ves ahora el Palacio de Gobierno... pues mucha gente piensa que ha estado ahí toda la vida. No es cierto. Es relativamente nuevo, fíjate.
En el 69 inauguraron.
En el 69, o sea,
después de haber estado como 2 sexenios en Obra Negra.
En Obra Negra. ¿Tú te acuerdas de haber visto en Obra Negra?
Claro,
imagínate.
Sí, a mí me tocó. Nosotros, pues como yendo a la Benito Juárez, nos tocaba pasar primero por el Palacio de Cortés. Yo siempre viví en Salazar. Teníamos que cruzar por ahí diario.
Sí o sí, claro.
Y después ya cuando dijeron que iban a hacer el nuevo palacio, pues íbamos a ver de curiosos. Ahí estuvieron los bomberos. Ahí tenían su
base.
Su camión, siempre un camión bien desvencijado. No sé por qué a los bomberos nunca les ayudan.
Todavía.
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 Y llenaban sus bombas de aquellas muy viejas en la Fuente de León, que todos los que estuvimos en Cuernavaca de chamacos, seguramente fuimos a tomar agua a esa fuente, ¿no?
Y ¿qué estaba estamos. ¿Dónde?
Enfrente del palacio. Del palacio, mira. Ahora, el Palacio de Gobierno, más o menos como a la mitad de donde está la plaza ahora, estuvo la Fuente de León. Ahí invariablemente todos íbamos a jugar porque se jugaba en ese en ese jardín las retadoras de fútbol.
Ahora fíjate, donde está hoy el Centro Comercial Las Plazas, que nos acordábamos hace poco, se me fue el número del arquitecto, caray. Constructor del Estadio Azteca. Ahorita me acuerdo de eso.
¿Vázquez?
Nombre. Sí. De Ramírez Vázquez, claro.
Ramírez Vázquez.
De Ramírez Vázquez, que pues esa es una de sus obras. Tiene su sello, pues, arquitectónico, ¿no? Su estilo. Pero no había ese edificio ni ese estacionamiento que había ahora. ¿Qué había ahí?
Estaba el Hotel Maric, es el que te estoy comentando, que ahí era.
Un hotel.
el Hotel Marriott fue de los mejores de aquel tiempo, los 30, 40.
Sí.
El que sigue ahí está el restaurante Universal.
Ese sí sigue ahí.
Ese sigue. Y estaba el Marriott, que era pues punto de reunión de artistas, porque antes venían muchos artistas del cine y de la radio.
Eso es lo que te quiero decir.
Este era un punto importante.
Sí.
Ahí en el Marriott, que hoy es Las Plazas, era obligado ahí ver, y podías ver Pedro Infante, María Félix, etc., etc., uh-huh. personalidades de ese tipo ahí sentados en la mesa. Eso es lo que le gustaba a la gente de Cuernavaca.
Eso era venir a Cuernavaca.
La tranquilidad, uh-huh. el poder. Sí, sí, sí. No, bueno, Roberto, ahora con tanta violencia, yo creo que lo que ocurre en un día en Cuernavaca...
Pasaba en un año.
Pasaba tal vez en un año o en dos.
Sí.
Era otro ambiente, otra atmósfera. Había calma completa, mi querido Roberto. Yo me acuerdo, había muchas casas que pues no tenías ni que empujar la puerta, ya estaba entreabierta y te metías. ¿Qué pasó? No, vamos a ir a jugar. Uh-huh. Así era. Uh-huh. No había el clima que hoy prevalece de inseguridad.
Sí.
Temor.
Sí, lamentablemente.
Triste.
Lamentablemente para la ciudad. Ahí está, pues, o sea, no necesario ni magnificar, ni... Ahí está el problema. Está desde el fin de semana pasado para acá, ha sido de verdad para Cuernavaca, para muchas partes del estado, pero para Cuernavaca particularmente muy, muy complejo. Vamos a la primera pausa. Mira, ahora sí ya nos alcanzó la primera pausa y apenas estamos en el Hotel Marriott, fíjate.
Apenas estamos entrando al Zócalo.
Vamos a pausa y regresamos con más esta mañana. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere usted compartirnos algún recuerdo que tenga usted de Cuernavaca? De esa ciudad que le haga suspirar, claro, a quien la recuerde, por supuesto, ¿no? A quien la recuerde, quien se acuerde de algún punto, de algún restaurante, de alguna plaza, de algún jardín, de algún parque que hoy ya no está, quizá ya hay una plaza comercial o algo se hizo ahí, pero que le daba vida a Cuernavaca. Y sobre todo, me parece que es tiempo de ir recuperando de ustedes, amigos en el auditorio que nos están escuchando, de Cuernavaca y de cualquier otro punto del estado, ¿qué proponen, qué propondrían para recuperar algo de la magia del lugar donde viven? De Cuautla, de Zacatepec, de Jojutla, de Yautepec, de Yecapixtla, ¿no? ¿Qué cosa se perdió en su pueblo que sería bueno recuperar? Ya sea físicamente alguna obra o alguna costumbre, Hugo, como la de barrer... El frente.
Salir a barrer tempranito
y saludarnos, ¿no?
Sí, saludar.
Buenos días.
Hoy, bueno, uno se quedó tan acostumbrado que saludas a la persona que se acerca.
Saludas hasta los postes.
Aunque no lo conozcas.
Claro.
Y mucha gente te responde y otros no, pero normalmente así era en Cuernavaca. Siempre el que llegaba saludaba.
Saludaba, sí.
Si venía una persona mayor, te tenías que hacer un ladito para que pasara.
Claro.
Darle el lado derecho siempre a las mujeres, a la gente mayor. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron de niño.
Ese es el tema. 243-6201 y 02, 777-350-8921, el WhatsApp. ¿Quieren ustedes participar con un mensaje, con una llamada? En redes sociales, Facebook y YouTube, estamos en vivo, @universal1029. Está con nosotros Hugo Calderón esta mañana en la Radio Ciudadana. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. En carretera, tu seguridad y tu tiempo son lo más importante. Por eso repavimentamos más de 40.000 kilómetros de carreteras federales de todo el territorio nacional. Además, están adquiriendo trenes de pavimentación para agilizar las obras y ofrecer caminos más seguros y duraderos a la población. Menos tiempo al volante, más tiempo con tu familia. Gobierno de México. ¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres. Morelos, la tierra que nos une. Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Una cosa mágica que tiene una ciudad, un lugar, es cuando permite que todavía los amigos se reúnan, ¿no? Y en torno a un café, a una plática, en una mesa. Y acaba de suceder esta mañana aquí en la Radio Ciudadana, aquí en la cabina Ernesto Zavala. Estábamos en la pausa y aparece mi querida Rosario Sama, ¿no? Que está preparando su programa para, en breve, Tesoros Regionales, a saludar a Hugo Calderón, porque son, pues, compañeros de cuántas batallas. Cuéntenos, platícanos, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días.
No, que es que sea Hugo. ¿Dónde nos conocimos y cómo?
A ver.
Tiene una excelente memoria, además.
Yo recuerdo la llegada de Rosario, más flaquita que ahora.
¿Más?
Ah, la opción. Sí, sí, no puedo decir. Recuerdo. ¿Quién era que te decía? Eres una cinta, eres una chamaca o algo así te decía, ¿te acuerdas? Sí.
¿Quién, Memo?
El fallecido, ¿no?
Ah, no,
Víctor, el arquitecto.
Víctor Cinta.
Sí, un cronista. Sí,
excelente amigo también.
Sí,
y de barrio también.
Entonces, ¿se conocieron en el periódico?
Opción. Sí, periódico Opción de Morelos. Sí,
dirigía Sámano, ¿no?
Ricardo Sámano.
Nada que ver, pero excelente amigo también. Fíjate que fue una cuestión, vamos a hacer ese paréntesis de cómo nos conocimos. Uh-huh. Resulta que yo fui fundador del diario, sí, entre otras cosas, pero nunca me gustó.
¿El diario de Morelos? ¿Nunca te gustó?
Nunca me gustó. Uh-huh. Tuve 3 años y feria. Uh-huh. Nunca me gustó. Y hasta la fecha, yo recuerdo que a uno de los directivos le dije, mira, maestro, porque me salieron, según ellos. Entonces, me dice, yo pienso que a los 15 días vienes y vas a pedir. Digo, uh-huh, no, maestro, espero no volver. Uh-huh. Y aunque fuera el último periódico que hubiera, preferiría escribir en cualquier baño determinado que aquí. Y a la fecha, maestro, yo lo he respetado, lo he...
¿Nunca más volviste a escribir en el diario?
No, jamás. Y me han ofrecido muchas veces, pero... Uh-huh. Total, que de ahí nos fuimos. El diario, yo era jefe de redacción. Uh-huh. Una oficinita así pequeña, 2 teléfonos, la secretaria. Una alfombrita ahí, ya sabes. Uh-huh. Para irme a la opción, invitado por Javier Jaramillo, uh-huh, y por Ricardo Sámano. Uh-huh. Ellos tenían gallos ahí en la calle de Basoco.
Gallos.
Galleros. Sí. Galleros, uh-huh, profesionales, como decía aquel. Entonces, ahí iba a ser la oficina del periódico.
En
Basoco.
En Basoco. Sí.
Ya le tocó allá en 16 de septiembre.
En 16 de septiembre, ¿cómo no?
¿En dónde? ¿La Carolina?
No.
En Acapancingo.
Ah, en Acapancingo. Claro. Total, que era la oficina de entonces, 2 alteros de periódicos, de los sobrantes, una tabla, la máquina de mecánica,
sí,
café, porque al gancho le gustaba mucho tomar el café y siempre estaba borboteando.
Así le decían a Ricardo.
A Ricardo.
Sí.
Total que, bueno, dijimos, hay que hacerlo. Y obviamente, pues, ahí trabajó también, de alguna manera todavía en Basoco, Sergio Núñez Falcón.
Mira, ¿cómo no? Fue mi maestro en la locución, Sergio Núñez Falcón.
La voz de Sergio Núñez
¿Cómo
Falcón.
¿Cómo no?
Lo comentamos.
Además, yo colaboré con él muchos años también.
¿En Radiovisión?
Radiovisión.
¿Qué tal?
Sí. Pero además, emblemático en nuestro estado de Morelos, Sergio Núñez Falcón.
Sí.
Muy emblemático.
Le comentaba yo a Roberto al inicio que algunas veces nos tocó venir aquí a la televisión porque después hizo Tropidanza. Uh-huh. En vivo y alguna vez allá en el Melchor, muy.
Sí, lo que era Canal 3 aquí antes.
El famosísimo Sergio. Bueno, pues entonces así era la oficina, el canto de los gallos ahí, el calorón. Y finalmente después le dijimos, ¿sabes qué, Ricardo? Hay que cambiarnos a 16 de septiembre. Uh-huh. Y estaba más... Y sí nos cambiamos.
¿Por qué para quién?
Hasta había alberca también.
Porque no sé de quién era eso. Y hubo la facilidad de que se lo rentaran. Entonces sí. Fue el único periódico de aquel entonces con alberca.
Ajá. Mira. Teníamos alberca.
Sí.
¿Cuántos años tenías, Rosario?
Yo creo que estaba empezando la carrera de leyes. Mm. Fíjate que después de, a los 18 años, empecé como educadora en el Colegio Juana de Arco y me estaba llamando la atención más ser la docencia, bueno, en ese entonces ya como educadora. Y entonces había empezado yo derecho. Yo estaba cursando tercer semestre de leyes cuando me solicitaban ya el documento para seguir siendo maestra y entonces salí del Colegio Juana de Arco y anduve buscando trabajo. Y curiosamente, mi compañero de derecho, pero más adelantado, quien nos recuerda a nuestro querido compañero que trabajó aquí en el Sistema Morelense de Radio y Televisión, se me está yendo ahorita su nombre, que ya falleció, por cierto. Y entonces yo le dije, oye, yo sé que trabajas en el Opción, necesito un trabajo. Y traía un periódico doblado. Ajá. Enrique Antonio Ramírez López.
Ah, Antonio.
Traía un periódico doblado y me dice, oye, pues ten, aquí está solicitando reporteros. Y me entrega un periódico, pero decía reporteros, no decía reporteras.
Ah, ojo, pero llegaron mujeres. Llegaron mujeres.
No había, nada más, ¿sabes quién estaba? Una odontóloga que cubría la nota, que además era odontóloga y era periodista.
Fíjate nada más. ¿Estás hablando que de 1980 y qué?
1982. 81, 82.
Yo salí y empezamos a hacer el periódico. Y ya después, en el 82, por ahí, la idea era de hacerlo así chiquito, hasta que ya se hizo tamaño del periódico, el tabloide primero, tabloide, y después ya el mismo tamaño de los periódicos en letras azules.
Sí, era ese emblemático, el logo de Opción en azul. Déjame decirte que lo conservo. Claro, fíjate que si eso tengo es que algunas notas, no todas, que conservé, pues las tengo todavía, ¿no?
Así
de repente
es uno,
he querido deshacerme de ellas porque... yo me peleo con mi marido diciéndole que es acumulador y yo se acumulo, pero grandes recuerdos, ¿no?
Oye, ¿qué escribías? Recuerdos. ¿Qué cubrías?
Fíjate que, curiosamente, nosotras las mujeres en ese entonces no podríamos cubrir, o por supuesto, al gobernador o el Congreso, ¿no? Eso era para los periodistas pesudos, o pesados y pesudos.
Pesudos no
porque
hay muchos.
Los pesos también
no
les caían.
Sí, muy
no, también les caían los pesos.
Oye, Rosario.
No, Hugo, y entonces a mí me tocó la fuente.
Tere Sánchez era de
ya
nuestras
se acordó, mira.
Ya te acordaste.
Pionera, Tere Sánchez.
Era ella nada más cuando yo llegué como reportera.
Y después ya se integró de alguna manera con aquella vanguardia periodística juvenil, Inés, no me acuerdo su apellido, que vino de Veracruz.
Ajá. Llegaron Inésita. Varios. También está Estela Villalobos, que cubría Nota Roja.
Pilar Trujillo Hernández, la famosa.
Bueno, Pilar ya estaba. Cuando yo entré, Pilar ya estaba, que en paz descanse.
La Nota Roja. Pitruer, sí, era excelente
Estela
la nota.
Estela Villalobos cubría Nota Roja.
¿Murió ya Estela?
No, claro que no vive en los Estados Unidos.
Sí.
Mira. Sí, sí. Me tocó la fuente de salud, por eso me encariñé tanto con salud. Me tocó la fuente de reforma agraria, ONGs, todo lo que tuviera que ver con ONGs, todo lo que tuviera que ver con el campo.
Oye.
Me tocaba cubrir FIRA, todos los créditos agropecuarios, todo lo que tuviera que ver con el campo.
Y no me digas que ya estaba este muchacho que estuvo después en los derechos humanos, Pepe, el de la Comisión Independiente.
Pepe Martínez Cruz.
Bueno, a mí no tocó.
No te tocó.
No, Pepe no me tocó.
Yo me acuerdo que...
No.
Estuvo también ahí
no
en el...
No, él en la ONG siempre ha estado.
Ah, desde claro.
Que salió de misa.
Claro. Pero que yo lo cubriera, no. Fíjate que no. Sí, curiosamente yo tenía la vuelta a Cidal, lo recuerdo perfectamente, pero yo de Cidal...
¿Qué
yo,
es el Cidal? Acuérdale Cidal a la gente que era
es
el Cidal.
Es un centro de investigación... con perspectiva de género a nivel Latinoamérica, que tiene la mejor documentación a nivel Latinoamérica de feminismo, con perspectiva de género, y que de alguna manera yo me... ¿Sabes quién es mi gran amiga? Sara Lovera.
Sara Lovera,
la fundadora de Doble Jornada, del periódico La Jornada, Triple Jornada. Me la traje aquí a Morelos cuando yo tenía un programa en televisión que se llamaba Los Retos de las Mujeres, un programa feminista 100%. Sara Lovera es mi gran amiga, pero yo admiraba a Sara Lovera con su todo lo que salía cada mes, porque salía Doble Jornada con su sección de viejerío y todo, y me sentía cuando vino a la UAM, me tocó conocerla.
Exactamente.
Y no, bueno, yo creo que eran los mejores años del periodismo, ¿no?
Fíjense que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de estar desde transmitir desde el Instituto Estatal de Documentación, el archivo pues del Estado.
Sí.
Me dirige hoy Julián Méndez Camacho. Y estuvimos ahí con Cristian Román, que es sobrino de Juan Carlos Román, compañero periodista también.
Sí.
es encargado de Juan Carlos Román. Saludos a Juan Carlos. Y Cristian está al frente de la hemeroteca y nos sacó ahí el ejemplar número uno del Diario de Morelos, fíjate. Ahí debiste haber, es que ahí está
el número
primero. Y ahí están todos los periódicos que se han editado en Morelos desde 1948, nos dijeron. Ahí están.
Yo escribí 5 años en el diario.
Mira.
También.
A ver.
Yo como 3.
En la plana de la mujer.
3 nada más.
Con
3
nada más.
Bueno, pues,
yo 5.
Las generaciones, fíjense, a mí ya fue una generación donde el periodismo, a mí ya no me tocó el periódico. Yo colaboré a invitación de mi gran amigo Eolo Pacheco, y le mando un saludo a Eolo.
Sí, cómo no.
En el regional, yo conocí primero que a Eolo conocí a su papá, don Efraín.
Fue mi jefe también en el periódico La Unión.
Ah, mira, ¿en La Unión?
En el regional del Sur, colaboré como año y medio con un suplemento feminista.
Sí, yo escribí algunas cosas ahí.
No, La Unión es de Héctor Parra, ¿no?
No,
¿de quién es La Unión?
La Unión es de
Los Estrada.
Ah, tiene
Ricardo Estrada.
Es La Opinión.
La Opinión.
Sí, ahorita lo
Si
está oyendo, se aventó al suelo. Héctor.
Héctor, acabamos de saludar.
Sí, ahí verdad? Por la Carolina, sí. Íbamos a los chocolates.
Ahí es sus dominios.
A ver, dime. Nos escriben, a ver si me dicen aquí en el mensaje, en el WhatsApp, quién nos escribe. Pero me dice, sí me dice, Francisco Nieblas nos escribe, muy buenos días. Yo recuerdo que mi madre nos llevaba a un restaurante en Cuernavaca, no sé cómo se llamaba, pero recuerdo que tenía muchos caballitos hechos de herrería. ¿Cómo se llamaba y dónde estaba ese restaurante? Pregunta. Muchos caballitos hechos de rey, ¿no te acuerdas? Ahorita. A ver, vamos a pausa, Francisco. Ahorita regresando de la pausa, vas a ver, se va a acordar Hugo. Seguro que va a platicar. Y va a decir, ese restaurante estaba en... Es que tienes una memoria privilegiada,
pero
Hugo.
Pero no me acuerdo.
Un restaurante...
Mí, como dijo aquel, a mí pregúntame de cantinas.
Bueno, ahorita regresamos con ese tema. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos en Radio Ciudadana, felices de la vida, ¿no? Mañana sensacional.
Sí, ¿verdad? Qué reverberación.
¿Eh? No, con mi querido Hugo Calderón, está también con Rosario Sámano, que ya la vamos a dejar aire, que se prepare para su programa.
Vamos gracias, a tener Rosario. Nosotros
no, gracias.
Allá.
Gracias que me invitaste 15 minutitos aquí a recordar.
Delicia,
no, bueno.
Recordar es vivir, ¿a poco no?
No, es que lo veo y me estoy imaginando en el opción con don Fernando. Fíjate que cuando se me hacía tarde para irme a derecho, a la escuela. Me llevaba la camioneta de la opción.
¿Te llevaba la Coyota?
Sí.
La Coyota, le decía.
Oye, y yo además estaba empoderada porque todo el mundo me veía bajar de la camioneta
de la opción.
Llegaba Ricardo Sámano, veía el reloj y me dijo, ya se le hizo tarde, ¿verdad? No salió. Entraba a las 4. Sí. Entonces decía, Fernando, empezaba a gritar. Y aparecía don Fernando, que además me caía súper bien. Y dice, lleva a Rosario a la universidad. Y ya me llevaba a la universidad.
Bueno, qué cosas. Vamos a pausa. Regresamos. Las líneas telefónicas abiertas. El chat en Facebook y en YouTube abiertos también. Escuchamos y leemos sus comentarios. Volvemos.
¿Y tú eres de acuerdo?
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Manejaste con unas copas encima. ¿Y qué más te tomaste? ¿La vida de alguien más? ¿Tu futuro? ¿La libertad?
Conducir alcoholizado reduce tu reflejo, tu visión, tu juicio. No importa si solo fueron 2 las de regla. 2 son suficientes para matar.
No recuerdo cómo pasó. Solo sé que al despertar, el parabrisas estaba cubierto de sangre.
Manejar ebrio no es un error, es una decisión. Y tiene consecuencias. Cárcel, hospital, cementerio. Esas sí son las de regla.
Si manejas, no tomes. Y si lo haces, no manejes. Ni una vez, ni una cuadra. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Dice, ya valió, dice que no se acuerda, solo de cantinas. Y aprovecho para saludar a mi amigo, hijo jutlense, cronista de la región, Julián Vences Camacho. Saludos desde Jojutla. ¿Eh?
Ya está.
Bueno, es que son tantas cosas y son tantas, pues anécdotas y vivencias, Hugo, ¿no? ¿Tú entraste aquí al periodismo a qué edad?
Pues ya llevo 50 casi.
¿50?
Que queda, sí.
Haciendo periodismo. ¿Y empezaste dónde?
Fíjate que fue un detalle curioso. Llegó aquí como jefe de prensa del gobierno de, creo que de don Felipe Rivera. Don Salvador González Ruz, que había sido de Relaciones Públicas y coordinador de cosas en las Olimpiadas del 68. Entonces, a mí me lo presenta don Salvador Paco Medina, que era director del diario matutino de Cuernavaca, aquí en Matamoros. Entonces, platicando, las primeras pláticas con don Salvador, le digo, oiga, don Salvador, yo me acuerdo que en el periódico La Prensa había una columna que firmaba un tal Salvador González Ruz, ¿es usted? Y se queda, siempre se estaba así. Sí. Digo, es que yo, desde que me acuerdo, en el 58 empecé a leer y leía eso, esa columna, en la prensa, porque mi abuelo siempre la compraba. Y leía también La Familia Burrón, por eso soy así. Entonces me dice, oye, dice, escribir es como platicar. Y tú platicas un bochín. Digo, sí puedo. Y dice, ¿juegas futsi? ¿Cómo quedaron? Tal. ¿Qué periódico te gusta, El Ovaciones o El Esto? Que eran los puntales de aquel tiempo.
Durante años, fueron dos.
Dice, ¿cómo quedaron tal? Bueno, ¿quién metió los goles? Entonces empieza a apuntar y empieza a hacer. Y así inicié haciendo cosillas en deportes, sin nombres, sin nada, nomás.
¿En deportes
comenzamos? En deportes comenzamos. Bien. Muchos de nosotros de aquellos años o comenzábamos en deportes o en la nota roja. A mí me tocó en los dos lados andar. Fíjate. Entonces aquellos reporteros de la nota roja, por ejemplo, Alfredo Ibarra Bobadilla, que fue corresponsal del Excelsior, ese siempre se topaba con las notas, casi, a don Alfredo. Y como dice ella, pues sí, los ve uno ya más grandes, ¿no? Grandes de aquellos tiempos que, pues, de alguna manera fueron los precursores de los periódicos. El papá de Parra, don Sergio, el papá de Héctor, con La Opinión. Don José Gutiérrez Sandoval con La Voz, don Alfonso García Bueno y Luis Díaz López con El Avance de Morelos, y aquellos que hoy que fuiste a la hemeroteca y a ese centro de documentación, seguramente viste esos periódicos.
Sí, bueno, no los vi, pero ahí están.
Y has de notar la diferencia tan tremenda, ¿no?, que había.
Sí.
Hoy la tecnología, pues, nos ha abrumado, nos ha superado, pero de alguna manera, siempre recordando a García Márquez, en las notas rojas de antaño te prestaban los del MP, las actas.
Sí.
Entonces tú le tenías que echar también.
Imaginarte qué había pasado.
Imaginar, sí, porque a veces había poquitos datos y en eso había unos que eran doctos.
Sí.
Había un cuate de Guerrero que era corresponsal de Presente, el periódico semanal de don Cristóbal Rojas, en el estado de Guerrero, y era el Pum Pum, porque llegaba y decía don Cristóbal, a ver, vean al Pum Pum, a ver qué.
¿Así le decían?
El Pum Pum.
El Pum Pum.
Porque te empezaba a platicar eso, y Pum Pum, y tú ponle ahí más, agrégale. Y era el Pum Pum, porque decía Pum Pum Pum, y agrégale.
Fíjense.
Aquellos tiempos,
mi miren, querido. Amigos en el auditorio. ¿Quién
más?
Es importante recordar algo, Hugo, y ubicarnos. Hoy en día, vivimos en la era de la inmediatez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algo está pasando, algo acaba de pasar. A ver, de los 7 accidentes que te reporté ahorita de Xochitepec para acá, 7.
Y hay más.
Y casi estoy seguro que si lo buscamos ahorita, en las redes sociales ya vamos a ver las fotografías, el video de dos o tres de ellos, así. Sin mayor referencia, ¿eh? Nada más alguien pasó, pum, sacó la foto, un choque más. Pero ya tienes ahí un dato. Y estamos abrumados hoy de datos.
Sí.
Muchos datos, muchas fotos, muchas cosas, muchos videos, cosas que pasan, que se relatan, que las redes sociales van reportando de una manera vertiginosa, sin mayor referencia. Ahora, quien además se avienta a escribir algo, pues escribe como sabe, como se lo imagina. Claro. La diferencia es que antes, amigas y amigos, para aspirar a poder escribir y que la nota saliera publicada en alguna sección del periódico, que era lo que se publicaba, era lo que había para informarse y para leer, no había más. Era el periódico, después fue la radio, después la televisión, y ese era el tridente para informarse. Había que esperar el horario del programa para verlo. Hoy no. Hoy puedes informarte a la hora que quieras. Entras y ya tienes ahí toda la información.
En tu mano.
Pero eso ha tenido, por un lado, esta ventaja de la inmediatez, Hugo. Pero por otro lado, la desventaja de la desinformación. Porque sí, cuánta información...
versiones.
Cuánta información imprecisa hay, cuánta información inventada, cuánta información... Bueno, hoy con la inteligencia artificial puede ser hasta videos, ponerle voz a la gente. O sea, es de verdad...
Impresionante.
Impresionante y no necesariamente positivo. Sí, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí es, eso es verdad.
Y entonces hoy las generaciones, y lo digo con mucho respeto y además les llamo, les invito a las nuevas generaciones de comunicadores, sigan estudiando, sigan leyendo, sigan documentándose, enriquezcan el lenguaje. Hoy sentarse frente a un micrófono de la radio o de la televisión o de su celular para hacer un video, debiera reclamarles un poco de esfuerzo para mínimamente el lenguaje usarlo bien, Hugo.
Sí, sí, es cierto.
¿Estás de acuerdo?
Sí. Recuerdo algunos comentarios que hacía otra vez García Márquez. Él escribió en El Espectador de Bogotá. Sí,
fue periodista, claro, reportero.
Y en las madrugadas y todo, y ya. Entonces, también había mucho de cuestión de imaginación y todo.
Sí.
Pero sobre todo, y como decía don Julio Scherer, al periodista lo avalan los hechos, o sea, tú tienes que tener todos los hechos
dominados
y narrarlos de la mejor manera. Él lo narraba de manera impactante y muy bien, don Julio, me pongo de pie.
Sí, 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 por supuesto, ha habido plumas espectaculares,
sí.
¿No?
¿Eh?
Oye,
¿qué preguntan más?
Vamos a no, pues nos dijiste que íbamos a hacer el
recorrido.
Sí. Ah, Eufemio Blancas Catalán nos estaba saludando desde Jojutla. Fue el que nos mandó el mensaje, dice, de
los caballitos.
De los caballitos. Bueno, pues a ver si nos acordamos de ese. Estoy tratando de recordarme, fíjate. Yo creo que sí lo tengo en la memoria, como por el norte de la ciudad, pero no lo. Para ubicarlo, ¿no? Las decoraciones. Restaurantes sabrosos, famosos.
Bueno. Aquí ojalá y esté por ahí escuchando nuestro amigo Amado.
Ajá.
Que sus papás, dice que sus papás fueron dueños del restaurante La Orquídea, que estaba en Matamoros, antes de entre Arista y Victoria.
Ajá.
Ahí estaba uno que se llamaba La Orquídea, un restaurante de aquellos que abrían hasta tarde, en la noche, los Tres Cuinitos más abajo.
De carnitas
clásicos, sí. Y un poco hacia el norte, yendo hacia arriba, rumbo al Chapitel del Calvario. Ahí estuvieron los primeros tacos, que eran ya nocturnos, de Guatanabe, que después se dedicó a la fotografía.
No me digas.
Sí.
¿La familia Guatanabe primero vendió tacos?
Primero vendían tacos y muy buenos ahí.
No me digas.
Bajando Matamoros.
Mira.
Antes de... casi frente a la Orquídea estaba el Caballero Elegante, una sastrería del señor Vázquez, la Botica El Sol en la esquina, en la contraesquina donde ahora está Eléctrica Herrera, era la cantina La Torre, que atendía don Agustín San Miguel, que vivía en Matamoros junto a las agencias de bicicletas del Güero. Ahí él vivió y él era el cantinero. Luego, pues íbamos con sus hijos a la escuela. Uno de sus hijos fue luchador y luego tenía su taxi allá por el Aurrera de la Luna.
Tenía su taxi. Fíjate.
Luchadores también, maestro. Vamos a irnos a la Arena Isabel, que estaba bajito del Palacio de Cortés.
Oye, Cuernavaca fue semillero de buenos luchadores y boxeadores también, ¿no?
Hubo muy buenos. Fíjate que, para más señas, Dicen que aquí debutó don Rubén Olivares, el famoso Púas.
¿En la Isabel?
En los tiempos que hablábamos con Rosario Sámano, el finito, Ricardo el finito López
de
también.
Ese, de ese sí recuerdo tener incluso el registro por ahí de
campeón
que
aquí, mundial aquí empezó. Después, sí. Él.
De aquí debutó.
Sí, aquí debutó.
Sí.
Y boxeadores de aquí, bueno, pues el tío de Javier Jaramillo, sí. El famosísimo Jorge Fricas, sí. Lozano.
Sí.
Campeón de peso welter, el Chuchín Peralta, campeón de peso mosca. De ahí de la calle de Gutenberg. Y luchadores, pues David, el Apolo Curiel, que vivió ahí entre Cuauhtémoc y Salazar.
¿Enmascarado no?
No, no. De los más famosos, que era de los domingos primero, pues después ya venía. Los domingos eran los luchadores locales y los jueves...
Los nacionales, los estelares.
La Coliseo y el Arena México, sí. Los hermanos Espanto, el Santo Blue Demon. Y aquí sí hasta entraría la cancioncita esa del Santo.
El Cavernario.
Venía el Cavernario, Raúl Reyes, Rayo de Jalisco, etcétera, etcétera. Sí. En aquellos años de los 60s, que fue cuando empecé yo.
Qué espectáculo.
No, eran tremendos. Los...
Espectáculo, ¿no? O sea, tuviste luchar a Blue Demon,
a Blue Santo, Demon, al Santo. A los hermanos Espanto era el escándalo aquí todos los jueves, porque esos destruían las butacas. No, eran unos pleitazos con el empresario Don Ramón Cued y estos que... Bueno, espantaban, de veras, era tremenda esos 60, 63, las luchas aquí.
Ese es un espacio que me parece de los más anhelados por la población. Un espacio para... Pues para esa diversión que daba ir a las luchas, Hugo. Yo todavía lo conocí, fíjate. Ya me tocó ver. Sí, me tocó ver otros. Los últimos.
Más
me tocó ver a luchar a Pierrot todavía.
Ah, pues había un Pierrot allá en los años primeros también. Y después ya fue el mero, mero Pierrot, que fue a nivel internacional.
Un personajazo.
Que desafortunadamente ya.
Sí.
Ya no está en acción y
sí, está muy malito, pero le mandamos un abrazo en nuestra. Era mi ídolo, la verdad, sí. Yo sí.
El chamaco Balaguer de las carnicerías del mercado.
Fíjate. Pausa, regresamos. Ya se está acabando el programa.
Creo que ya se acabó, ¿verdad?
Casi, estamos ya en la recta final. Pausa y volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. ¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado. Morelos. La tierra que nos une. Agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida. Morelos, la tierra que nos une. Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias. Sí están haciendo aquí la aclaración de la pregunta que hizo Francisco Nieblas. ¿Qué crees, Francisco? Mira, ya hicimos acá memoria y trabajo con Hugo. Sí fue un trabajo en equipo, ¿eh? Y creemos que te llevaban al restaurante del Hotel Los Canarios.
Pero había unos caballitos ahí.
Porque era la decoración del hotel en general. Sí, unos...
Son como los huevos de ahora que ponen en los...
Exactamente.
De plástico.
Pero eran caballitos de herrería. Exactamente. Que era pues un hotel también muy...
Fue de los más renombrados el
Los Canarios.
A fines de los 40, principios de los 50.
Hoy frente al Issste, ahí frente al Hospital Calero, ya está muy deteriorado, ¿no?
Sí,
ya no...
pero todavía... la batalla. Ahí se jugaba frontón.
Fíjate.
También.
El hotel Villar, Papagayo, donde hoy es el ayuntamiento de Cuernavaca.
Papagayo.
El Papagayo, también otro hotel. Donde hoy está la oficina de la delegación del Seguro Social. Era un hotel también, ¿verdad?
El Hotel Cortés. Fíjate. En el seguro, ahí en el Boulevard Juárez. Pasando las luchas.
Fíjense.
La arena.
Fíjense de cuántos hoteles ya hablamos. ¿Dónde era la Procuraduría General de Justicia?
El Mandel.
El Hotel
Base
Mandel.
Base Zapata ahora. ¿Eh? ¿Qué fue?
Lo que fue Base Zapata. ¿Cuántos hoteles habían? ¿Qué? El Casino de la Selva.
El Casino.
Que era el Hotel Casino de la Selva. ¿Cuántos hoteles había en Cuernavaca? Porque era una ciudad eminentemente turística. Por eso había tanta oferta de hoteles. Buenos hoteles, Hugo.
Muy buenos.
Muy buenos hoteles.
Incluso una modalidad que ya no está en boga ahora, el Trailer Park. Ahí en el Mandel había una extensión Trailer Park que había gringos que venían a pasarse aquí 6 meses, 4 meses mínimo, en esos Trailer Park, ahí en donde está ahora la Base Zapata, que era el Hotel Mandel.
Dice Eufemio.
Preferido de Evangelina Elizondo ahí ese.
Fíjate. Lugar. Oye, nos dice Eufemio Blancas, Francisco decía, Pierrot, el mejor, fue el mejor de Cuernavaca, después. Que cuando venía a la zona sur, nos decía, hora indios traga caña.
A ver si entonces el segundo.
El segundo, sí. Dice, yo me atacaba de la risa a ver cómo se frustraba la raza, dice la gente.
Sí, fue.
Es que ese es el folclore de la ruta, de la lucha.
Como diría mi abuelita, ese sí se pasaba de carbón, el segundo Pierrot. Sí. Era medio maloso, pero no. Tenía Pierrot y la Colombina, era una pareja de hombre y mujer, Pierrot, y la Colombina el Pierrot primero. ¿No?
Mira.
Antaño.
Sí. Es que ese era el personaje. Ah, sí, claro. Se paraba sobre las cuerdas y encaraba al público y lo ofendía y le gritaba porque era rudo.
Sí, no, rudísimo.
Era rudísimo, entonces pues hacía de las suyas, ¿no? Bueno.
Pues que nos diga si era los canales, si estaba por allá.
Yo creo que sí, bueno, ahí les damos ese dato. Es que tantos lugares que hoy pues ya no. Se nos acaba el tiempo, Hugo. Yo quiero hacer una reflexión contigo. ¿Ves? Por supuesto que ha cambiado la ciudad. Hoy solamente la zona metropolitana tiene más de 1 millón de habitantes. Es otra cosa.
Sí, ya no
cabemos. Ya no cabemos, ya es difícil. La convivencia se hace difícil. Las necesidades son otras. Llegó mucha gente. El 85.
Después del 85.
¿Cuánta gente llegó a Cuernavaca? Cambió. Ahí fue el...
Dependencias enteras vinieron acá.
Capufe, Banobras, ¿no? Sí. Bueno, cambió evidentemente la ciudad, pero ¿tiene Cuernavaca todavía chance de recuperarse? No, algo, no sé, no puede volver a ser la misma Cuernavaca, eso no, es un hecho.
Definitivamente.
Eso no va a pasar. Pero ¿puede todavía la ciudad?
Pudiera rescatarse mucho, Roberto.
¿Sí?
Pudiera, sí, yo creo que
¿qué se necesita? Desde tu óptica, esto.
Primero que nada, voluntad. Voluntad política, que hoy hay, de tantos partidos también que hay hubo, todos están en pugna por ocupar ese asiento, no por mejorar la ciudad o el Estado.
Ah, qué buena óptica.
Sí, claro, no. Sí. Entonces tiene que haber voluntad política y conciliación, no estarse peleando, estar en pugna no nos conduce a nada bueno. Y mira, de cantinas, Roberto, un minutito, vamos a decir que estaban los Faroles, en donde ahora es la cantina más grande de Cuernavaca, la plazuela del Zacate. Estaban los Faroles, dabas vuelta, estaba el París Chiquito.
¿Ahí se llamaba?
El París Chiquito. Y la Suriana en la esquina. Y un detalle curioso, a mí me tocó conocerlas de joven cuando trabajaba y tenía que regresar, ya salía hasta las 6 o 7 de la noche. Y sí regresaba a trabajar. Estaban los marcianos por aquel rumbo.
Los marcianos,
la oficina y el satélite de Don Clemente. Esas eran mis andurriales de entonces. Las 2 cervezas de rigor, la botanita y regrésate a trabajar. Hoy no, desde las 11 de la mañana hay cubetazos, promo de...
Esa es la diferencia.
Y entonces los chamacos jóvenes se quedan, ya ni van a la escuela, ni pasan lista, les vale grillo.
Sí.
Y así está, y música, bueno, de todas. A nosotros nos tocó cuando empezaba Don Chente Fernández, que ya pasó a mejor vida, con Tu Camino y el Mío, 2, 3 de esas y ya, pero te tenías que frenar las 3 de rigor
y de regreso y a trabajar.
Hoy no, hoy ya es despiporre desde la mañana, por lo menos 12 horas de las promos, mi querido Roberto.
Ahí está parte del descontrol justamente.
Sí. Entonces no hay medida, no hay un límite, entonces la gente se vale
Ahí está parte del descontrol, justamente.
Acabó el programa.
Ya se acabó. Don Jorge Salinas, gracias. Felicita al programa. Qué importante es recordar a Morelos, a ese Morelos, a ese Cuernavaca que obviamente ya cambió. Y va a seguir cambiando, eso es un hecho.
Ese Cuernavaca ya se fue.
Va a seguir cambiando, pero creo que hay cosas, creo que la ciudad se lo merece. Creo que tiene que haber voluntad política, pero tiene que haber también voluntad ciudadana, Hugo. Nos tiene que tocar. O sea, no podemos seguir tirando la basura en la esquina, no podemos seguir, ¿no? También, o sea, hay que ser...
Sí, hay que ser responsables en ese sentido.
Porque así como la gente cuidaba la ciudad, la quería, la protegía.
Y sí, cuando éramos menos, así era.
Sí.
Todos nos conocíamos, entonces no, primero no puedes andar de maldosos.
Sí.
Como ahora.
A ver, nos compartieron una fotografía, fíjate nada más.
A ver.
Híjole, a ver, ¿cómo se las platico en la radio? Es en blanco y negro. A ver si ubicas el lugar. No nos dice de dónde es, ¿verdad? La fotografía. Es en blanco y negro. Ah, es el restaurante de Caballitos, nos dice. Mira,
aquí está,
una fotografía. ¿Qué es ese restaurante de Caballitos?
Sí.
¿Qué restaurante lo ubicas?
Sí, es Los Canarios.
Sí, son, ¿no? Los Canarios, ¿verdad?
Sí,
son Los Canarios. Sí, son Los Canarios, sí, confirmado. Ahí está, los Canarios. Bueno, muchas gracias. Gracias, de verdad, por... Dice, les comparto la foto. Hiciera ese. Gracias infinitas,
sí,
ahí está.
Sí.
¿Cómo no? Claro que sí. Pues sí le dimos finalmente, sí dimos el servicio. Mi querido Go... Gracias por acompañarnos esta mañana.
Pues, Roberto, gracias. Muy, muy amable por esta invitación que nos permitió recorrer...
Un cachito. No salimos del centro, mira.
No salimos del centro, pero nos recorrimos como casi 60,
casi
65 60 años.
70 años, sí. Sí. Si bien recordar es volver a vivir, nos permite, pienso, Hugo, valorar qué había y aspirar a que nuestra calidad de vida y el lugar donde vivimos sea mejor. Creo que tiene que ser por ahí.
Sí, ya por lo menos que los índices de violencia de veras bajen, porque sí. Ya como no hay control, la gente hace lo que quiere y como quiere.
Sí, te manda saludos Miranda, a mí, excelente programa, saludos a don Hugo.
Ay, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Mi querido Hugo, que te vaya muy bien.
Pues muchas gracias, Roberto, por la invitación.
Al
Esperemos
contrario.
Que pronto... Bueno, sí. Más bien hasta el 26.
Hasta 2026, el 26, sí.
Tengamos oportunidad nuevamente de platicar aquí en este estudio de gratos recuerdos.
Que así sea, sí, platicar, de seguir platicando, seguir haciendo este ejercicio de memoria, de anecdotario, y invitar a la gente que nos comparta también, ¿no? Sus vivencias. Un placer, mi querido Hugo, que te vaya muy bien.
Y qué bueno que estuvo por aquí Rosario y recordamos a uno de los grandes de la locución, don Sergio.
Don Sergio Núñez Falcón. Y la próxima vamos a invitar a nuestro queridísimo Vigos. Con José López Guerrero.
Con José López.
Compañero aquí
Guerrero.
También.
Sí, excelente amigo.
Baluarte del periodismo aquí.
Sí.
Nuestro estado de Morelos. Bueno, nos vamos, pues gracias. A nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción general, Pipo Campos en la realización, Pau García en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan un excelente jueves. Pásenla muy bien. Petición, llamado, sigamos teniendo mucha precaución con los peregrinos. Hay mucha gente en peregrinación guadalupana. Hay que bajar un poquito la velocidad. Si uno ve las camionetas que van formaditos esperando sus antorchas, pongamos las intermitentes, bajemos la velocidad, tengamos respeto y tolerancia por lo que están haciendo. Es su creencia, hay que cuidarlos, ¿no? Sus familias los están esperando. Y ya para las celebraciones guadalupanas, bueno, pues ya, cada quien tomará sus medidas. Gracias, pues. Buen día, hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM. Es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.